Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos la doctora Patricia Ponce Peña.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
El tema que nos atañe el día de hoy es material compósito para panel.
Así es.
Ok, cuéntenos, doctora, ¿de qué material estamos hablando?
Sí, te platico cómo inició el proyecto. Este es un proyecto que nació con el fin de reutilizar materiales que llamamos secundarios, ¿sí? Para darle un uso que fuera utilizado para algo, para bien, para la comunidad. En este caso, nos enfocamos en un material para construcción. Ahí te va cómo va la historia. Parte de los materiales que se generan en grandes cantidades, en grandes volúmenes, y que contaminan el medio ambiente, resulta que es el papel. Hoy en día, aunque estamos transformando y cambiando a sistemas digitales, la realidad es que todavía seguimos utilizando bastante papel. Oficinas, trámites, sobre todo nosotros en la facultad generamos todavía muchísimo papel. En el mundo hay recicladoras, sí hay. Yo quiero mencionar algo muy importante. Aquí en Durango tenemos una empresa que se llama Biopapel, que se dedica precisamente a trabajar y a reciclar estos materiales. Hay otra empresa también en México que se llama Papelera San Francisco, que precisamente también recicla papel, y esa se encuentra en Mexicali. Son dos grandes empresas, pero no todos los países y no en todas las regiones existen estas empresas que reciclan este material. Biopapel en particular tiene aquí en Durango, es originaria de Durango, y tiene otra en Oaxaca, en el Papaloapan, por esa zona. Pero la mayor parte del papel no se recicla. ¿A dónde va a dar? Va a dar a los vertederos, va a dar precisamente a lugares en los cuales va a contaminar. Un problema también que tiene el papel es que, por ejemplo, se tira en cualquier lado, es muy ligero, vuela y se transporta a través de toda la ciudad y, por ejemplo, también a los bosques. Entonces, si se genera una chispa, es muy fácil de que se encienda y que se mantenga como un combustible y que además ayude a propagar los incendios. En forma mundial, sí es un problema de contaminación que se ha acumulado a través de los años. ¿Qué hicimos nosotros? Tomar ese papel y empezar a buscarle usos. ¿Cómo lo podemos transformar en algo que pueda ayudar a la comunidad? En este caso, bueno, tenemos varios proyectos, ahorita te platico de varios de ellos, pero el que me interesa mucho platicar es de este, en el cual nosotros tomamos el papel y lo que hacemos es un material. En este caso les muestro un cubito, que te voy a mostrar también a ti, en donde un problema del papel, y eso parece, no sé si te parece que podría parecer cemento, o hecho de arena, o hecho de algún otro material.
Sí, está prensado, ¿no?
Pero la base principal es papel. Okay. Entonces, en este caso, el papel, si fuera solamente un material que fuera comprimido, nuestro problema podría ser es que fuera combustible.
Altamente combustible.
Exactamente, y que en vez de ayudar, pudiera perjudicar. Este material en particular, este papel está recubierto de una resina en base a unicel. El unicel es poliestireno principalmente, aunque es un copolímero. Es unicel. Entonces, lo que nosotros hacemos es una resina con este unicel. ¿Por qué unicel? Porque es otro material que se tira mucho en el mundo.
Y que también es un
contamina
problema.
Terriblemente. Entonces, lo convertimos en resina y lo que hacemos básicamente es cubrir el papel.
Correcto.
¿Qué produce esto? Esto ya no es flamable. Ojo, sí se quema, pero ya no genera flama. Tenemos las pruebas. Tú le pones un encendedor y se empieza a quemar, empieza a generar humo, pero no fuego. Lo quitas del fuego y ya no se sigue quemando.
Okay.
Entonces es un material que estamos utilizando, materiales que por hoy son contaminantes, pero que pueden servir para otra cosa. ¿Para qué lo estamos proponiendo? ¿Este material podría sustituir al tabique? En realidad no. Voy a comentarlo por qué. En realidad, para muros, hay muros, la gente que conoce de esto, que son ingenieros civiles, arquitectos, saben que existen muros de carga y muros que no son de carga. Nosotros queremos proponer este material precisamente para hacer paneles. Hoy en día existen muchos paneles tipo Q, tipo W, que están hechos de yeso, fibrocemento, de metal, de madera, ¿no? Existen varios. Lo que hacemos es dividir zonas en un edificio o en una zona interior. Como no son muros de carga y solo se utilizan para separar, este material podría ser una muy buena alternativa. También la otra pregunta, ¿esto podría servir para baños? Sí. Sí podría servir para baños, porque un problema de los baños sería, por ejemplo, el moho, ¿no? El crecimiento de bacterias, pero sobre todo de hongos por la humedad. Este material no absorbe casi humedad. Este material se han hecho pruebas y absorbe del 1 al 3% de humedad, pero la pierde fácilmente. ¿Por qué razón? Porque lo que decimos, el papel sí es un material súper absorbente, pero el unicel...
¿Poliestireno no?
El poliestireno no. Entonces, como está recubierto, realmente el poliestireno es lo que ayuda a que no exista esa humedad y podría ser utilizado también incluso en baños, ¿no?
¿Cómo? Ahora, hablando en el lenguaje de los ingenieros, sería un muro húmedo.
Así es, exactamente.
Ok, está sumamente... interesante. ¿Cuál es la diferencia entre otros paneles que ya hay en el mercado, ¿no?
Ok, si tú lo puedes ver, generalmente los paneles, los más utilizados son de yeso. El yeso como tal no es un mal material, es ligero, pero tiene que tener una base metálica o una base que le sostenga. En esta parte no. De hecho, yo te traje uno pequeño que sería como el grosor de un panel aproximadamente, lo puedes tocar, es bastante rígido. De hecho, cuando los ingenieros civiles que lo conocen, lo que miden en los tabiques es precisamente la resistencia, ¿verdad?, a la carga. Resulta que el de nosotros compite mucho con el tabique. ¿Se podría utilizar como para muro de carga? Sí, pero no lo proponemos para eso. Es un material bastante rígido, sostiene muy bien, y a diferencia del yeso, que también desprende partículas. La gente no lo sabemos, pero con el uso diario se desprenden partículas que se respiran. El fibrocemento también es otro problema porque son partículas inorgánicas que se pueden liberar con el tiempo y con el paso de los años y pueden estarlo respirando las personas.
Y es, bueno, hablando específicamente de ese, es muy pesado. Son hojas muy pesadas, al comparación del yeso que son muy livianas. Podría estar en un término medio, ¿no?
De hecho, es lo que pensamos, un tipo W, porque básicamente los W son de yeso. El de nosotros, como es base papel, como tú ya lo pudiste verificar, no pesa. De hecho, flota sobre el agua. Entonces, es un material que, por costo de transporte, sería muy económico. Resiste cargas altas, casi no absorbe humedad.
¿Es térmico?
Es térmico, sí. Y voy a platicarte por qué. De hecho, cuando empezamos este proyecto, nuestra idea basa en algo muy simple. Aunque nosotros somos poliméricas y conocemos en qué se basa el material, yo siempre le explico a los alumnos lo siguiente. Cuando una persona tiene frío, la gente que lamentablemente vive en las calles, ¿con qué se tapa si no tiene acceso a una cobija?
¿Con papel, con cartón?
Con papel y con cartón. Ahí está la respuesta. Entonces, efectivamente, es un material que mantiene muy bien el calor. Entonces, debido a eso también, hay que ver en qué aplicación, pero creemos que tiene muy buenas posibilidades de ser utilizado de esta manera. Otra pregunta, ¿podría ser cortado, podría ser taladrado? Eso nos han preguntado mucho. Te traje otra pieza, en la cual esta está lijada. Y de hecho aquí, si ves, está precisamente la prueba de fuego. Se puede lijar perfectamente, deja una superficie muy bonita. No necesariamente tendría que ser pintada. Yo creo que el color podría darse un color más blanco, pero el color... podría, digamos, mejorarse. Este color es como un gris claro.
Lo podrían hacer con cierto colorante, ¿no? O sea, ya que salga...
Exacto.
Con el color que así lo solicite él.
Exactamente.
Para la obra, ¿no?
Pero también puede ser pintado. Perfectamente pintado y lo absorbe bien. No tiene problemas con eso. También algo de lo que van a preguntar es, pero bueno, ¿qué tipo de pintura? Porque no toda se le va a adherir. En particular, la que nosotros recomendamos es la acrílica, que es la más común para pintar casas. sobre todo para interiores. Esta absorbe y es totalmente compatible con las acrílicas.
Y por cierto, que ya tiene ahí ciertos plásticos también, ya es la acrílica. Ya tiene algunos plásticos que le van a ayudar.
Es un polímero acrílico y es totalmente compatible con este. Se puede pintar perfectamente, se adhiere bien. Generalmente las superficies se tienen que preparar para poderse pintar. Todos los que lo hacen en casa saben que tienen que limpiar. De hecho, un problema de la pintura, como tiene base yeso o base cemento, siempre hay que barrerla para quitarle todo el polvo que se genera. Este material no te va a generar tanto polvo como en esos lugares. Y este material, la primera vez lo lijas y la pintura va a quedar a la primera pasada porque va a absorber muy bien el material por la cantidad de poros que tiene.
Correcto. No hay que detallarla tanto como el yeso.
No.
Por ejemplo, que hay que dejarlo muy, muy, muy lícito, ¿no? Para que se vea estéticamente.
Así es, sí.
Correcto. ¿Qué otras propiedades han encontrado con este material?
Bueno, tiene muy buena resistencia mecánica. Algo que nosotros queremos hacer era proponer hacer botes tal vez turísticos, pero botes de este material.
Barcos.
No barcos, bueno, botes como, no sé cómo se llaman, tal vez estoy errando el nombre, pero ¿lanchas? Botes como lanchitas, exacto. De estos materiales, creemos que podría ser un buen sustituto a la madera.
A la fibra de vidrio.
La fibra de vidrio es malísima, pero sobre todo para el ambiente, para nosotros.
Es que la mayoría de los botes están hechos de fibra de vidrio, porque no pesan y flotan un poquito más.
Exacto, pero nosotros estamos pensando básicamente en aquellos que todavía utilizan madera, uh-huh. y bueno, también esos que utilizan fibra de vidrio, y yo creo que este material funcionaría mucho mejor. En realidad, sí. Además hay que recordar otra cosa, como nosotros el polímero que es el unicel no lo estamos degradando. ¿Qué significa degradar? El material polimérico es una cadena, una macromolécula muy grande. Cuando el material se degrada es que nosotros rompemos esa cadena y el material se vuelve más frágil, pierde propiedades mecánicas, pero también puede ser más dañino al ambiente. En este caso, nosotros mantenemos la estructura del polímero y solo hacemos una resina, jamás no hacemos como tal una reacción. Hacemos una resina de él, cubrimos el papel, entonces el material se mantiene. No estamos rompiendo ni tampoco creciendo la cadena, pero lo mantenemos. Eso creo que ayuda mucho al material a mantenerse y sobre todo es un proceso mucho más económico.
Ok. ¿Alguna prueba con microorganismos?
Sí. Y voy a comentar lo siguiente. Voy a platicarlo como lo platico en la clase. En mi clase yo les comento, el poliestireno es una molécula que cada dos átomos de carbono tiene un anillo aromático. El anillo aromático es un benceno y el benceno es muy tóxico. Y de hecho, nosotros cuando tenemos unicel en casa y hacemos una fiesta, lo sacamos de la bolsa y no lo lavamos. Así lo utilizamos. Y si nos queda material y lo guardamos para el siguiente año, 6 meses, lo guardamos en la bolsa, y mientras no esté abierto, lo sacamos y lo seguimos utilizando. Y en caso de que tuviera tierrita, pues lo pasamos agüita, jaboncito, y lo seguimos utilizando. ¿Cuál es la razón? Este material es considerado es incoloro, inodoro, y también funciona como un antibacterial y antifúngico, ¿no? No deja crecer hongos ni bacterias. En realidad al material no le crece, porque cuando empiezan a comerse las bacterias o adherirse al poliestireno, se envenenan con el benceno. Okay. Sería como, no estoy diciendo exactamente, la gente que sepa sobre química no es exactamente, pero es básicamente lo que pasa. Casi no crecen microorganismos. En este caso, sí lo hemos hecho. Nosotros lo que hicimos fue ponerle una bacteria como Escherichia coli, Salmonella, que son las que tenemos en la facultad, y le pusimos algunos hongos que tenemos también ahí en la facultad, solo encima con agua y no crecieron. Entonces Excelente. Eso nos da, nos falta hacer esos más estudios, pero lo que sí hicimos, por ejemplo, fue pruebas para ver si crecía el moho del baño, que es lo que decíamos, ¿no? Y los hongos no le crecen. Entonces eso, no hemos un estudio más amplio, pero creemos que tiene muy buenas posibilidades.
Sí, aunado que eso le podemos poner pintura epóxica y
no, pues,
que sea lavable y que sea y prácticamente quedaría sellado, ¿no?
Así es.
Bueno, sobre todo para cuartos húmedos, algún recorrimiento de algún tipo de laboratorio, porque luego andamos batallando. Se pueden dar las curvas ya saliendo, o sea, hacerlo ya con las curvas de nivel para para hacer eso, ya que favorece el no crecimiento del,
sí, de los microorganismos. Otra ventaja es que, hablando de los materiales, en este caso, hasta con moldes sencillos, podríamos moldearlo a la forma que quisiéramos e ir armándolo, ¿no?, sin problema.
Que esa también es una muy buena ventaja.
Así es. Los materiales como estos, que se pueden moldear de la forma que nosotros necesitemos y el espesor que necesitemos, le da bastantes posibilidades en materias de construcción o en algunas otras aplicaciones.
Y al ser ligero, pues no tendrían problema de peso ni de carga.
Así es.
Bueno, a lo mejor para hacer plafones.
Hicimos una prueba. Obviamente esta no está medida, pero lo que hicimos fue un pequeño piso. Lo colocamos en Oaxaca, lo hicimos la prueba. Hicimos esta pequeñas piezas para cubrir donde iba una camioneta. Y lo que hicimos fue ponerla en el piso, como si fueran precisamente tapetes, que subiera, bajara la camioneta, que subiera, bajara la camioneta. Pasaron 15 días, nos prestaron el lugar y no tenía fracturas visibles, ¿no? O sea, creemos que tolera muy bien ese tipo de condiciones.
O sea, tolera peso, tiene uh-huh. buena... alguna... bueno, no flexible, pero sí soporta carga, ¿no?
Así es.
Correcto. Bueno, pues es una muy buena ventaja. De hecho, pues se le están viendo una serie de ventajas, y no nada más para construcción, sino para un sinfín de usos. Como lo mencionas, pues pueden hacerse lanchas, pueden hacerse botes, pueden hacerse, porque flota.
Así es.
Esa es la ventaja que se le ve, ¿no? Recubrimiento de lanchas inflables, por ejemplo.
También.
Las tablas que ahora están muy de moda. Es una tabla surf que se infla, entonces también puede ser un material muy ligero para eso. Porque también están hechas de fibra de vidrio, ¿no?
Así es. Aquí la ventaja de lo que se nos ocurrió es precisamente recubrir la partícula de papel para que mantenga todas esas propiedades del papel, pero recubiertas para que no tenga las desventajas del papel.
Un requisito. ¿Costo?
En realidad, el único costo sería el de mano de obra, y también otro costo que es importante mencionar es el costo del disolvente para hacer la resina.
Okay.
Ese sería el único costo, y todo lo demás sería transporte, mano de obra. Por eso pensamos que es económico. Sin embargo, hay que comentar lo siguiente: hasta hoy en día no hemos podido avanzar en el proyecto, porque nosotros lo que necesitamos son residuos de papel. Lo ideal sería es que Biopapel o Papelera San Francisco estuviera interesado en este proyecto y se diera todo el residuo que genera. Una vez que ellos reciclan el papel, nosotros necesitamos todas esas fibras, arenas, sílicas, todo eso que generan ellos, y nosotros podemos hacer este material. Hay que mencionarlo, este material en particular está hecho con Papelera San Francisco. Ellos fueron los que nos proporcionaron el residuo. No están muy interesados en participar en esto, pero sí, la verdad es que hay que agradecer públicamente que nos prestaron muestras de material para empezar a hacer estas pruebas. ¿Por qué? Yo puedo, cuando empezamos a trabajar, lo que hicimos fue utilizar hojas de oficina. Pero es irreal un poco. Porque
es
entonces,
muy difícil conseguir.
Sí, limpio, pues el papel es limpio, no ha pasado por basura, no ha pasado por nada. Y nosotros queríamos utilizar un residuo. De hecho, fuimos hasta Mexicali a que nos regalaran la muestra. Biopapel es un poquito más hermético para este tipo de muestras, pero nos prestaron material y lo que queríamos era eso. Utilizar es residuo que a ti, papelera, ya no te es útil para generar otra vez hojas de papel, ya tiene una fibra muy pequeña, dónalo por favor y nosotros hacemos estas pruebas a ver si nuestro material y nuestra propuesta funciona.
Porque, bueno, cabe mencionar que, por ejemplo, Biopapel trabaja mucho con cartón.
Sí.
Entonces, es lo que están reciclando en lugar de árboles de celulosa,
sí.
Bueno, es lo que reciclan para papel. Bueno, a lo mejor proponiéndole y haciendo un diseño de algún departamento que ellos necesiten con esas características para que también lo presuman, ¿no? Para que vean que sí sirve y que sí se mantiene y que sí funciona esto.
Claro, y sobre todo con residuos que tal vez ellos... Bueno, yo no sé realmente si generan tantos residuos, tal vez por ahí... Nosotros solo hicimos una solicitud y no se nos permitió el acceso, pero tal vez ellos no generan tantos residuos. Esa también podría ser una situación. No, por eso nosotros buscamos otra papelera, por eso encontramos a la de Papelera San Francisco, y ellos sí nos regalaron ese residuo que ya no podían reciclar ellos. Ellos incluso decían, la firma es tan corta que no podemos reutilizarla. En el caso de papel, sí, si hubiera alguien interesado, nos encantaría que nos regalara parte de sus residuos que ellos ya no pueden convertir en cartón, y tal vez les podríamos hacer una propuesta interesante.
O incorporarse al proyecto, nada más.
Así
es. Si hay algo que les pueda llamar la atención y que... Obviamente, pues estamos hablando de una empresa, ¿no? Y ellos se dedican a generar papel y a generar dinero.
Así básicamente.
Es. Básicamente, entonces, si encontraran algún uso o alguna cosa que para ellos les pudiera servir, bueno, pues sería un ganar-ganar entre los dos, entre la compañía.
Exactamente.
Ok, ¿qué contribución es al medio ambiente? Bueno, estamos hablando que estamos reciclando dos cosas fundamentales, que es el papel y que es el...
Unicel.
El unicel. Pero aquí tendríamos una competencia, ¿no? Con las personas que se dedican a recoger cartón, que se dedican a recoger papel.
Bueno, sí. Yo creo que, por eso lo mencionaba, yo creo que mucho de ese papel, de la buena fibra, se puede utilizar para seguir reciclando papel, tal como lo hace Biopapel. Uh-huh. Esa es una gran empresa y es un gran beneficio para la sociedad. Nosotros solo queremos aquella fibra que ya no les sirve para hacer papel. Okay. Entonces, no sí sería muy bueno trabajar con las personas que recolectan el papel. Yo creo que esto también se puede hacer un gran trabajo en equipo. Y sobre todo también pagarles mejor el cartón a las personas que lo recolectan el papel. Porque en realidad sí se genera un producto que tenga un mayor impacto para cuidar el medio ambiente y genere un producto que pueda ser utilizado y comprado, el beneficio también debe ser directamente a las personas que recolectan el papel, el cartón y que hacen todo ese esfuerzo y que se les pague mejor el trabajo que realizan, ¿no? Eso también eso es lo que debería de ser fundamental. En esta vida nosotros generamos un material que esperamos que en algún futuro tenga interés en alguna empresa, que tenga interés en que se pueda utilizar. Generamos ideas como universidad, generamos ideas como investigadores, pero la idea también es en algún momento que esto baje a nuestra sociedad, pero no a los empresarios, no a las personas que tengan deseos de construir una casa, sino hacia abajo, ¿verdad? Hacia la cadena productiva. Entonces, toda la cadena debería de poderse beneficiar si hay algún Exacto. producto que tuviera algún impacto económico, ¿no? Y también, pues, obviamente, toda la sociedad.
Correcto. Entonces, hablando técnicamente, bueno, se supone que no tiene un costo tan alto como haciendo una comparación como un tabique, como un ladrillo.
Sí, no, sería más barato. Nosotros no podemos competir en este momento no podríamos competir con el tabique como tal, porque la pieza es muy grande.
Ok.
Es muy grande. Entonces, ahí sí tú necesitas recolectar bastante papel, resina, todo esto que yo comentaba. Y todo esto hay que también mencionar, nosotros lo tenemos a nivel laboratorio con pequeñas cantidades. No hemos hecho una cantidad muy grande más que los paneles que te comenté, que servían como para subir la camioneta y bajarla, ¿no? Y que nosotros hiciéramos esa prueba a grandes rasgos para ver si soportaba. Nos faltan hacer más pruebas, ya no hemos conseguido proyectos para continuar con más pruebas. Ya dejamos este proyecto así, pero quería presentarlo porque es un material que está patentado. Todo el proceso lo tenemos patentado, es una patente que ya está otorgada, pero me parecía muy importante que la sociedad supiera que estamos trabajando en esto, que estamos trabajando, podemos hacer mejoras a los materiales, podemos hacer propuestas interesantes y lo demás también tendría que ser en colaboración con las empresas.
Sí, con los residuos que ya generan las empresas. Es. Para que en lugar de que fuera un problema, poder aplicar una solución a algo que ya es un problema para ellos y darles alguna solución.
Así es, sí.
Correcto. ¿Qué otros proyectos se están haciendo con materiales?
Bien, nosotros en este momento seguimos trabajando con residuos celulósicos, es decir, en este caso papel, podemos trabajar, estamos trabajando con aserrín. E incluso estamos viendo qué podemos hacer con ciertas hojas o ciertos residuos que se generan de la madera, la corteza, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué estamos trabajando en este momento? Queremos hacer un soporte para siembra. Voy a platicarles cuál es la idea. Está en desarrollo también todavía. Pero el papel es un material que tiene muy buena absorción. Nuestro problema con el papel de oficina, el cartón que se genera, es que tiene tintas. Pero nuestra idea es muy simple. Nosotros lo que hacemos es lavarlo con agua, con agua, con un solvente polar, y lo que hacemos es quitarle todo aquello que sea soluble en agua. Aquello que no sea soluble en agua ya no va a dañar a las plantas.
Es correcto.
En principio, ¿no? Es una teoría en principio. Este material tiene muy buen soporte. Sin embargo, si yo lo pongo en la tierra, porque ya hay muchos materiales y propuestas también así de papel, con semillas, para pasto, para todo. Uh-huh. El material se mantiene, pero nosotros lo que queremos hacer es hacer un soporte en el cual podamos poner, por ejemplo, semillas de tomate, semillas de... Voy a empezar con el jardín, que es el pasto. Utilizamos todavía hoy en México y en Estados Unidos mucho pasto. Nuestro problema con el pasto es que si es un rollo o semilla, es que en las primeras semanas tenemos que a veces hasta regar 3-4 veces al día si queremos que quede, ¿verdad? Nuestra idea es diferente. Nuestra idea es que ese soporte no solo va a tener papel, tiene otros materiales de origen orgánico, por eso ahorita no lo puedo mencionar tan abiertamente como esto, tiene otras cosas que no se utilizan hoy, sí, pero que son de origen orgánico, que aumentan o incrementan la absorción de agua por parte del papel. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una vez que tienes el soporte, tú lo mojas, lo pones que crezca el pasto, por ejemplo, o lo pones por abajo de donde va a ser tu canal de pasto y ya no vas a tener que regar 4 veces al día, sino solo una vez. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos precisamente haciendo esas combinaciones, porque el papel, si estuviera solo y solo hiciéramos lo que se ha hecho a través de los años, que nada más lo comprimimos, con el agua se expande. Y se va deshaciendo. Y otra vez va generando canales, ¿no? Que van hacia abajo y el agua se va transmitiendo. Y en este caso no. Nosotros necesitamos hacer un soporte que le permita al papel absorber el agua, pero que no se desintegre. Que tarde... Perfecto. ¿Cuánto? No queremos que tarde años, pero que tarde las semanas en que crece, se adhiere el pasto o empiezan a crecer las plátulas de jitomate, por ejemplo, o de alguna otra semilla pequeñita. Permitirle que crezca y que en 15 días, en 20 días, ahora sí se empiece a desintegrar.
De hecho, bueno, las partes de las mismas raíces de las plantas. Exacto. Pudiera empezar a abrir. Otra idea, pues posiblemente pues sería generar una resina de algún plástico y forrarla por fuera para no perder tanta humedad.
De hecho, es una parte interesante, pero estamos utilizando polímeros de origen natural.
Bueno, yo del plástico porque también, ya para completar todo el ciclo de todo lo reciclado, sí. El plástico pues sigue siendo un problema muy, muy grande.
Te voy a decir por qué no queremos ponerle plástico sobre todo a la parte de las semillas que estamos queriendo trabajar en este momento. No le queremos poner plástico porque hoy en día el plástico que es degradable, de PLA, todo lo que tenemos, es un material que lo que hacemos precisamente es eso. Lo vamos rompiendo y el plástico termina siendo microplástico.
Y se convierte en otro problema.
Exactamente, se convierte en un problema. Okay. Por esa razón nosotros queremos utilizar sustancias que ya están en la naturaleza y que al menos ya no contribuyen con el plástico, es decir, material sintético dentro de lo que sería la agricultura o los sistemas agroindustriales, ¿no? En general. Y por eso nuestra propuesta es hacer ese soporte, pero por ejemplo para jardines, es nuestra propuesta inicial. Sabemos que podría crecer, pero queremos hacerlo para jardines porque hoy en día las ciudades todavía seguimos enamorados del pasto, ¿sí? Y sobre todo ahorita que se viene la época de calor, pues si tenemos plantas o árboles, ¿qué tendemos a hacer? O le ponemos precisamente una malla plástica para que el agua no se pierda y ese plástico con el sol, con el agua, se va degradando y se va a terminar rompiendo, genera residuos. Y en este caso nosotros lo que queremos hacer es que en esta época de calor, lo estamos trabajando todavía, ponerlo debajo de tu maceta en vez de ponerle piedritas, que también se le pone, o ponerle piedritas encima esta malla que estamos haciendo y que ya no la tengas que regar diario.
Correcto. Bueno, es una muy buena idea, ¿no? Sobre todo para no perder tanta agua por transpiración, bueno, agua para transpiración.
Y sí, y porque un problema también es que recuerda también que hay muchos sistemas hoy propuestos basados en polímeros, como el poliacrilatos, llamado también, bueno, no voy a decir marcas, pero se vende y se forma un gel que también se utiliza para las plantas, pero esto es material sintético. Entonces, queremos contribuir a otra cosa y está en desarrollo. Por eso todavía no traigo resultados.
Muy bien. ¿Qué alumnos pueden participar en este tipo de proyectos?
bueno, de ICM, yo soy profesora de la carrera de ICM, de Ingeniería en Ciencia de Materiales, pero también en la facultad tenemos químicos, como químicos biotecnólogos, químicos farmacéuticos biólogos, si están interesados, y tampoco estamos negados a que vengan del tecnológico, que vengan otros alumnos de otras instituciones como TD, quien esté interesado, quien tenga conocimientos básicos de química, con gusto son bien recibidos, estos proyectos son grandes, y sobre todo que exista el compromiso de venir a trabajar.
¿Licenciatura, maestría, doctorado?
Nosotros estamos recibiendo alumnos de licenciatura, pero tenemos una maestría en la Facultad de Ciencias Químicas. Tenemos en realidad dos, una de químico-biológicos y la otra es una maestría en nanotecnología y química de materiales. Son bienvenidos, este proyecto es muy amplio y sobre todo lo importante es ojalá se interesen, porque necesitamos proyectos que contribuyan a nuestra sociedad y que resuelvan problemas reales que tenemos hoy en día.
Correcto. Pues doctora, como siempre es un placer tenerla aquí en cabina y poderla escuchar sobre todo los proyectos nuevos que nos trae.
Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias.
Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe aquí en cabina y nos traiga nuevos proyectos más adelante.
Gracias, pues yo feliz de estar aquí. Gracias a todos.
Correcto, nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.